Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Lo prohibido no está prohibido para los seres que viven en el cielo. Las prohibiciones han sido prohibidas por los elegidos del aire y el agua. Los campesinos de la verdad remueven los tizones de la prohibición con la madera del pensamiento. Juan Carlos Mestre.
Eso es como si te dijera que las palabras son de las más democráticas de las herramientas con las que se puede construir el futuro.
Ya, pero eso está muy denso, Javier.
O como si te dijera que el derecho por el ejercicio civil ya. Es no tener hambre.
Pero espérate, ¿qué estás haciendo, hombre?
Es la propia materia de
ciñete al guión. Corten, ciñete al guión, compadre.
¿Qué guión?
Bueno, seleccionamos una frase de todas estas que leímos de Mestre para que tú no me pongas a leer todas las otras que no seleccionamos.
Me ciño a mi ética de la desobediencia.
No, eso me queda totalmente en evidencia.
¿Por qué te molesta tanto la desobediencia?
No es que me moleste la desobediencia, pero ciñete al guión, porque perdemos tiempo grabando el programa si tú no te ciñas al guión.
La desobediencia es la utilidad de lo incómodo.
¡Ay!
Como la única posibilidad
bueno,
de existencia.
Bueno, entonces hemos invitado al gran poeta español Juan Carlos Mestre, uno de los poetas más importantes de... vivos, viste que además que me enredo entero con tu desobediencia ridícula. Ya.
¿Has sido desobediente alguna vez tú?
Muchas veces.
No.
Ya, además, invitamos. No invitamos, recibimos. Recibimos el poema de Daniela Rodríguez León, que comentaremos, de Perú.
Ella no es una actriz.
Un poema muy largo, tuvimos que cortarlo.
¿Cómo
pero
muy
bueno.
largo?
Sí, ya. El acto de creación es un acto de desobediencia. Prepárense. El premio Nobel alternativo es para el poeta español Juan Carlos Mestre. La verdad es que siento un temor reverencial al presentar a Juan Carlos.
¿Por qué?
Es un poeta y un artista visual. No, porque es un poeta realmente de un nivel...
Mucho.
Es que es difícil decir esas cosas porque no quiero decir que no hemos tenido buenos poetas aquí, pero Juan Carlos Mestre está a un nivel...
Es el único poeta que yo conozco.
Bueno, su primer libro fue Siete poemas escritos junto a la lluvia. Juan Carlos vivió en Chile, de hecho.
¿Sabes qué, Mestre? A veces cuando yo lo he visitado y todo, me recuerda mucho a Lorca o a Miró.
Sí, pues. De hecho, es un gran pintor y sus pinturas se han expuesto en Europa, Estados Unidos, en América Latina. Sí, miren su página web, porque ahí
Caracol
tiene
Caracol Descalzo, sí.
Tiene unas pinturas maravillosas. Mm. Bueno, tiene muchos premios, cosa que a nosotros nos gusta mucho, por eso lo hemos traído.
Me gusta.
Y escuchen su poema y la conversación que tiene con Javier, otro gran poeta.
Asamblea. Queridos compañeros carpinteros y ebanistas, les traigo el saludo solidario de los metafísicos. También para nosotros la situación se ha hecho insostenible. Los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas. A partir de este momento, la lírica no existe. Con el permiso de ustedes, la poesía ha decidido dar por terminadas sus funciones este invierno. No lo tomen a mal, pero aún quisiéramos pedirles una cosa. Mis viejos camaradas, amigos de los árboles, acuérdense de nosotros cuando canten la Internacional.
Un maravilloso poema, Juan Carlos. Cuéntame esta idea de... la asamblea del pensamiento frente al miedo. ¿Qué tanto de eso hay en tu poética?
Bueno, yo tiendo a pensar que la poesía es la conciencia de algo de lo que no podemos tener conocimiento de ninguna otra manera. y en mi caso se me ha dado como una suerte de respiración de la resistencia, ¿no? Esa manera de oponerse a los discursos dominantes del poder y hacer de que la memoria sea el modo de ser de lo que ya no es, ¿no? Como decía Foucault. Y que la gran mutación del pensamiento occidental se dará el día en que pueda pensarse que la reflexión sobre la memoria es al mismo tiempo una actitud con respecto al futuro. Y en ese sentido, la poesía, mi poesía, guarda una estrecha relación con la restitución de la memoria. ¿Qué memoria? Pues la memoria moral de las víctimas, la que mantiene inmaculada y pura la sonrisa de los muertos. Esa operación, por así decirlo, desconstructora del olvido, donde se hace presente la voz de la poesía como una voz redentora y una voz que viene a recordarnos que la vida carecería de sentido sin resistencia al mal.
Eso tiene como particular sentido, digamos, para Chile, ¿no? ¿Qué te ha dado Chile a ti, Mestre, en tus años viviendo por este sur del mundo?
Pues me ha dado fundamentalmente la intensificación crítica de la conciencia, que no es otra que la de la fraternidad, el claro pensamiento de que los seres humanos somos responsables unos de otros y que la poesía en un país como Chile, históricamente se ha constituido siempre como un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. Desde Vicente Huidobro, desde Pablo de Roca, pasando por todos los inmensos y grandes poetas que tiene ese país, la poesía ha venido a recordar que la literatura no puede tener un santuario neutral en los lugares y en el tiempo de la bestialidad, ¿no? Y que todo poema, como decía y nos recordaba Juan Gelman, es hostil al capitalismo, ¿no? Como las palabras son unas aliadas con naturales de la memoria, lo que significa, pues, en términos morales, aliadas de la piedad, de la justicia, de la tolerancia, de la misericordia. En fin, que el compromiso vital de las generaciones, de todas las generaciones, en esa voz colectiva, en esa voz sin boca que ha sido siempre la poesía en Chile, como un compromiso, decía, vital con la búsqueda de la verdad.
¿Qué tan desobediente tiene que ser un poeta, Mestre?
Bueno, creo que desobediente fundamentalmente frente a la esclerosis de la costumbre, ¿no? Uh-huh. El poeta encarna la absoluta libertad de la creación poética y, por tanto, la de la ampliación de los límites significativos del lenguaje que nos adelantan de alguna manera el porvenir, ¿no? El desenvolvimiento, por así decirlo, de una protesta, que es la lucha por los derechos civiles a la felicidad. No creo que haya más legítima aspiración para un poeta, para alguien que construye cualquier artefacto artístico, ya sea este lingüístico o material, que el de estar comprometidos con la tarea aún inexpresable de reconstruir la dignidad perdida, los sueños aún pendientes de ser soñados del pasado, ¿no? Ese gran concepto de la soledad humana bajo la intemperie del universo, y que no es otro que el viejo sueño de la igualdad que soñó, pues, desde Oscar Wilde, cuando pensaba que había que reconstruir la sociedad sobre unas bases radicalmente más justas que algún día hicieran imposible el sufrimiento a la melancólica ruina de las utopías sobre las que se ha construido, pues bueno, la esperanza.
Yo te quería preguntar, además, tú escribiste un libro que para mí ha sido una gran, gran influencia poética, llamado La bicicleta del panadero, y efectivamente tú eres el hijo del panadero. ¿La poesía es un oficio o es una profesión? Es un poco ingenuo lo que te estoy preguntando, pero existen poetas profesionales.
Pues bueno, no es del todo fácil, querido Javier, porque yo creo que la poesía es una casa de huéspedes con las puertas abiertas de par en par, donde cada cual ha de hacer absolutamente lo que le dé la gana. Quien considere que es un oficio, pues que se dedique al oficio. Quien crea que sea una profesión, que se dedique a la profesión. Para mí no es otra cosa que el encargo que nadie me ha hecho, pero que estoy dispuesto a cumplir hasta el último día de mi vida. Yo no sé si la poesía es la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Mallarmé a los grillos, o esos montones de azafrán donde los niños de Lorca siguen machacando pequeñas ardillas. Pero en todo caso, en cualquier circunstancia, creo que la poesía está ahí para ennoblecer la condición humana, para recordarnos que esa debería ser la aspiración y la única tarea, porque es la tarea de la gran dignidad de lo que llamamos arte, ¿no? No sé, en todo caso la poesía es un hecho de cultura y por tanto de civilización, que no de barbarie. Ser inculto pensaba, creo que era así, Pier Paolo Pasolini, ¿no? Para mí uno de los grandes intelectuales europeos del siglo pasado, ¿no? Que ser inculto significa únicamente haber perdido todo respeto por el ser humano. Y la poesía viene a restituir el respeto por la persona, por la presencia irradiante de símbolos del otro, que no es un concepto nuevo. Ya John Keats, el más joven de los románticos ingleses, pensaba que poeta es aquella persona que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Pues bueno, en ese oficio, en esa profesión de la igualdad, acaso resida la belleza irrenunciable que es escribir poesía.
¿Qué tanto de Parra puedes destacar tú en, no sé si como influencia, pero en todo caso sí como coetáneos, ¿no? En parte de la misma etapa en Chile.
Bueno, yo de Parra y de todos los poetas que he leído, creo que todos escribimos con el aire ya respirado de las palabras que escribieron otros y que todos los grandes pensamientos han sido ya pensados. Lo que hacemos es dar continuidad a esa utopía melancólica no cumplida, ¿no? Al sueño pendiente de ser soñado, como decía antes, y hacerlo pues desde un radical sentido de la conciencia. Yo conocí, traté algo a Parra y desde luego no salí indemne porque era una persona irradiante, como lo eran, estuvieran paradójicamente en otros posicionamientos estéticos, Gonzalo Rojas o el inmenso Jorge Teller. Vamos, ningún poeta es pequeño al lado de otro, sino que son sistemas planetarios complementarios. Lo que es fundamental en todo caso es huir de la indiferencia. Que nada nos resulte indiferente. Y a mí ningún poeta me ha resultado indiferente y ha dejado en mí la huella permanente, que era lo que pensaba René Char sobre la poesía. El poeta debe dejar huellas, no pruebas, porque solo las huellas nos permiten seguir soñando. La indiferencia, creo que era Antonio Gramsci el que decía que es el peso muerto de la historia. Uh-huh. Y no habita la casa de huéspedes de la poesía. Todo el que entra en esa inmensa casa sale tocado por la fraternidad de la palabra, porque en ella no hay sitio para el imbécil, como decía Aldo Peregrini, ¿no? El que se mueve en un mundo dado solo por el único valor del ejercicio del poder. El poder en cualquiera de sus formas de autoridad, ya sea este el dinero, ya sean las estructuras del Estado, o el poder corrosivo de los gobernantes, de los burócratas, de la iglesia, de los banqueros, del periodismo, de la propaganda y del culto y el prestigio de la basura, que es lo que hoy parece dominar los medios de comunicación de masas. La poesía es un discurso que está al margen, que vive en la periferia del desorden. Y por tanto, pues acaso como pensaba Lezama Lima, el inmenso poeta cubano, escribir un poema acaso no sea otra cosa, queridos amigos, que masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano. Eso tiene mucho que ver con Parra, pero tiene mucho que ver, pues acaso, con Góngora y, por supuesto, con Lezama. En fin, la poesía está ahí siempre para iluminar, para ver, como presintió Robert de Senos en el campo de Tesserín, en los momentos amargos, trágicos, en los momentos de paroxismo de la historia, ver cómo, un enano sale de un pozo a comer pan por la noche. Es decir, hacer visible lo invisible y recordar a los demás lo que los demás reflejados en el rostro de uno y uno reflejado en el rostro del otro nos equipara en la igualdad, en la lucha definitiva por los derechos civiles a la felicidad.
¿Qué envuelves hoy en tu pañuelo, Néstor?
¿Acaso todas las cosas pequeñas e imprescindibles que, con las que el ciudadano, la ciudadana se enfrenta cotidianamente al gran esfuerzo de la vida y a la lucha por la sobrevivencia, ¿no? Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que se envuelve en el pañuelo cotidiano de la vida son esas piedras blancas que marcan el camino a los errantes, la fraternidad, los amigos, la pasión amorosa, el deseo, en fin, todo lo que ilumina el sendero de la vida frente a la vergüenza histórica de los crímenes civiles, frente al exilio olvidado de los muertos, frente a la repugnante abyección del autoritarismo, ¿no? La pequeña lengua, la pequeña voz sin boca, ¿no?, que nos recuerda permanentemente aquel principio del soy inocente, tengo derechos, no me mates. Creo que en esas pequeñas y trascendentes cosas de alguna manera perviven los primeros dictados de la palabra escrita, la primera revelación imaginaria de lo humano y la imaginación de lo divino, aquello que como un legislador invisible habita en la conducta humana. Creo que era Shelley el que decía que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo. Hoy ya sabemos que eso no es así. Los grandes legisladores del universo son los grandes sátrapas y los mercaderes del dolor humano, aquellos que han hecho de su obsesiva dedicación al coleccionismo de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire, el dinero, su único oficio y profesión. Eso sí que tienen oficio y profesión. ¿Acaso el del poeta no sea otra que la de levantar el dedo y, como pensaba Cortázar, convertirse en un ser absolutamente incómodo, pero también útil entre los desapercibidos habitantes de la tribu?
La utilidad de lo incómodo. Oye, la última pregunta que debo hacerte es, ¿cuándo un poeta se da cuenta de que es un poeta?
Pues cuando se convierte en su única posibilidad de existencia. Yo cuando era muchacho, yo comencé a escribir muy joven, y por tanto muy joven, acaso a la edad en la que uno pierde la poca razón que aún le queda, se da cuenta que no vale para ninguna otra cosa que no sea para salirse del margen del sistema métrico decimal de las palabras y establecer la propia legislación de su imaginación. Es decir, el mundo en el que a uno le gustaría vivir y al que le gustaría invitar y compartir con los demás. Cuando la poesía, cuando las palabras son la única casa posible del ser y también la única posibilidad de existencia para aquellos que han dado un paso, sin duda, hacia la incertidumbre, hacia la dolorosa tantas veces incertidumbre, hacia la terrible incertidumbre con la que tantos han pagado con su vida.
Te agradecemos mucho, mi querido mestre, el tiempo que te has dado para esta pequeña entrevista.
La admiración es mía como la gratitud. Os abrazo con toda fraternidad. Muchísimas gracias a vosotros, Francisco y Javier.
Los dioses incas nos han traído este poema de Daniela Rodríguez León.
No seas mentiroso, tú no crees en los dioses incas.
Pero por supuesto que creo en los dioses incas, ¿por qué no?
En puros dioses griegos.
No, mentira.
Judaicos.
Mentira, creo en los dioses latinoamericanos.
Nah.
Bueno, Inti nos ha revelado este poema que se llama La Puerta Blanca y que nosotros hemos seleccionado un fragmento, puesto que es un poema que tiene muchas hojas, muchas páginas, pero es muy buen poema.
Lo pueden ver completo en palabradepoeta.com.
Muy bien. Y es de una actriz porque Daniela Rodríguez León es actriz de cine, de teatro y de televisión. Y piensa dejar el teatro por la poesía.
Es la decisión más sensata
Muy bien.
que se puede tener.
Ya, lee su poema.
La puerta blanca. Y entonces, como soldado, me pongo al pie del cañón y digo, yo te recibo a ti para tenerte en el bien y en el mal, en la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, para darte mi cuerpo y cuidarte hasta que una nueva muerte nos separe. Sí, juro que mi cuerpo lleve el peso de tus hambres. Sí, juro que mi cuerpo se tatúe el peso de los hambrientos. Sí, juro que mi cuerpo sea todos y ninguno. Sí, juro. Y después de cada juramento, el soldadito fallece.
Está buena, está bueno.
¿Qué te parece en esas instancias?
Sí, este fragmento, como dijimos, es un fragmento de un poema más largo que tiene mucho de teatral. Se nota que ella es actriz. El poema está al borde.
Pero tienes algo en contra de eso,
No,
¿tú?
no,
¿Por
no,
qué
no. Me
lo
encanta.
repites tanto?
No, porque me encanta como el diálogo entre los géneros. Y aquí claramente este poema parece una obra de teatro. Pero yo creo que es un poema. Y me gustó mucho el juego este como con el soldado y la muerte y el amor hasta que la nueva muerte nos separe. Me parece genial eso.
Es como estar con, es como ser básicamente un soldado del amor, como decía ese poeta griego llamado Mijares. ¿Te acuerdas?
Sí,
Sí,
está
pues,
bien.
sí.
No, y me gusta también la alusión al cuerpo. O sea que tanto la muerte como el compromiso matrimonial o el compromiso de pareja, que aquí se ironiza con eso y con ese juramento de pertenencia del cuerpo al otro, o de entrega del cuerpo al otro, me gusta mucho ese juego entre muerte, cuerpo, juramento. ¿Ah?
¿Para ti Hamlet es una obra de teatro o es un poema?
Es una obra de teatro para mí.
Para mí es un poema. Con diálogos y cosas.
O
Porque
sea,
algo trasciende el tema de la puesta en escena frente a lo que, digamos, significa la puesta en escena de la propia vida, ¿no? De los grandes temas humanos.
bueno, pero es que los grandes temas humanos pueden tomar muchos formatos, un formato de teatro, de novela, de incluso de ensayo, obviamente que la poesía. Entonces, creo que hay un deslinde claro entre los géneros. Me gusta traspasar esos deslindes, pero me parece que Shakespeare escribió poemas, y muy claramente poemas, y Hamlet es una obra de teatro nomás. Con elementos poéticos, no me cabe duda.
Eso es lo que me queda a mí de lo que ha escrito Daniela,
¿Ya?
porque creo que está cargadísimo de elementos poéticos.
Sí,
Esta
sí,
figura del
sí,
soldado,
sí.
que me recuerda a veces así como al soldado desconocido,
Claro,
¿no?
sí.
Es casi como un poema al poeta desconocido, ¿no?
Sí,
Que
está
también
buena.
debería existir, el poeta
Está buena,
anónimo.
está buena, está buena. Ya, pues muchas gracias a Daniela. Felicitaciones. Ojalá te vaya muy bien en tu nueva carrera de poeta. Nosotros te apoyamos y si necesitas dinero, te mandamos dinero.
Le va a ir mal, le va a ir peor.
Escriban a poetasruculistas@gmail.com.
Y no dejen el teatro por la poesía, por favor.
Bitácora ruculista. Hemos quedado muy golpeados con la entrevista de Juan Carlos Mestre.
Yo he quedado golpeado por el poema de Daniela.
Sí, golpeados poéticamente con ambas cosas. Y por eso toma este sobre y saca de aquí mismo el aforismo
La
ruculista.
letra entra con sangre, ¿te han dicho alguna vez?
Exactamente. Y si no, me voy a sacar
La desobediencia, la
la
correa.
correa. Te voy a
Ah,
sacar la correa.
ah, sí.
Apúrate.
No te voy a hacer caso con eso, tengo anotado aquí un papelito. Mira, dice así: la desobediencia es la ética de decir que no cuando se tiene que decir que sí.
Me gusta eso de la ética, decir que no cuando se tiene que decir que sí.
¿Qué te parece?
Creo en eso. Creo
moralista
que,
esto.
Que el acto de creación...
Muy demócrata cristiano este asunto.
No. Es que en verdad creo que la creación, el arte, tiene que ver con cierta resistencia, con cierto decir que no. Y lo primero, decir que no es ante la muerte. El poeta dice que no ante la muerte, pero también, como
igual
dice...
Igual se muere el poeta, pues.
No, no claro, pero de todas maneras nos oponemos a la muerte de alguna manera cuando escribimos. Y al olvido. Pero bueno, Agamben dice que también nos oponemos al paradigma de la sociedad disciplinaria.
Ya.
Esta que llamaba Foucault como la sociedad del control. No, nos oponemos a una sociedad que quiere imponerte ciertos cánones o ciertos patrones.
El panóptico poético
sí,
de la vida.
Sí, sí. Oye, y Gilles Deleuze dice que en el fondo la obra de arte se resiste porque quiere liberar una potencia de vida que está oprimida o que está ofendida. Me gusta ese, el arte como liberar la potencia de vida. Por lo tanto, la desobediencia tiene que ver con una liberación de los patrones opresores o de
¿Pero
ofensa.
por qué eres tan intelectual, Pancho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha ordenado ser tan intelectual en la vida?
No, nadie me ha ordenado nada.
Entonces,
no, me gusta como comprender las cosas.
Cuenta una historia de cuando hayas sido desobediente alguna vez.
No tenemos tiempo.
¡Ah! Siempre he hecho lo
no,
correcto.
Siempre
has hecho lo correcto.
Mentira, ¿de dónde saca eso? Dios
ya, ya,
he sido
ya.
Profundamente rebelde.
Yo acabo de llegar tarde a ese programa,
¿ya?
Básicamente por rebeldía.
O sea, llegaste como 45 minutos tarde.
Sí, por desobediencia.
Ah, sí,
¿no?
Claro.
Yo mantengo una ética de la desobediencia cada rato.
Mira, yo en este programa he estado enojado porque Javier no cumple su compromiso.
Ni uno.
Ninguno. Ah.
Pero es...
Es como, uno obedece o desobedece, consciente o inconscientemente. Tú sabes que Alejandra Pizarnik fue amiga de Cortázar. Y como amiga de Cortázar, él la quiso ayudar económicamente cuando vivía en París. Entonces le pasó rayuela para que ella lo tipiara y pasara a máquina el texto.
¿Ya?
Y Alejandra Pizarnik perdió rayuela. Perdió el manuscrito de Rayuela, lo perdió, lo
bueno,
tuvo perdido.
El grupo de los malditos de Malmö, liderado pues por mi amigo Lasse Sodebrecht, también recibía a Pizarnik en su casa.
No, es que Pizarnik era encantador.
Y Lasse no sabía si quería con él o con su esposa.
Bueno.
Esa era la gran duda. Que acongojaba
me encanta esa desobediencia de la Pizarnik.
La desobediencia debe ser la utilidad de lo incómodo como la única
¿por
posibilidad
qué?
De
que... ¿Por qué decirle que no cuando podía decir que sí? Tanto a tu amigo como a su señora.
Para decir más o menos. Que sí, que no.
Ya, y tú que te jactas de ser totalmente desobediente, ¿tienes algo que contar?
Yo he sido muy obediente toda mi vida, siempre le he hecho caso a mi mamá.
Mentiroso.
Absolutamente.
Mentiroso,
cada
mentiroso.
Cosa, cada consejo me dice, así como, cásate con ella, ya. divórciate, sí.
Anda a comprar pan.
Anda a comprar pan, por supuesto. No, siempre, siempre.
Mentiroso, eres un tipo más
mentiroso. Es más fácil ser obediente que tomarse la rebeldía por cuenta propia.
Es más fácil ser obediente. Estoy muy de acuerdo contigo.
Sí.
Sí. Es más difícil ser desobediente.
Hay que ser un soldado siempre. Soldado de Cristo.
Porque, bueno, justamente, porque ser soldado significa ir
soldado
con la masa.
Triste.
Ir con la masa. En cambio, la desobediencia supone crear un camino personal.
Así
y
es.
Eso es muy arduo.
Así es.
Es muy arduo.
Que te acompañen los dioses de la desobediencia siempre.
Bueno. Entonces, concluyendo, poetas ruculistas, sean desobedientes. Y para eso escriban a poetasruculistas@gmail.com o en palabradepoeta.com contando cuáles son sus desobediencias.
Eso mismo.
Gracias a Breaking Work, gracias también a Somos Polen, gracias a Juan Carlos Mestre y a Daniela Rodríguez.
Que ha dejado el teatro por la poesía.
Desobediente.
Radio Universidad de Chile presentó poetas, ruculistas.